La inclusión social, la defensa de los derechos humanos, los liderazgos sociales y las historias de vida que motivan se oyen solo aquí, en Inspiradores, Capacidad sin Límites.
Hola, hola, bienvenidos a Inspiradores, Capacidad sin Límites, el magazine de la discapacidad, la inclusión social y los derechos humanos en plataformas digitales. Me complace presentarles al equipo de trabajo, Silvia Escobar y Marta García Bernal. Bienvenidas, chicas, al programa Inspiradores, Capacidad sin Límites.
Hola, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Silvia. He estudiado Ciencias Políticas y Sociología y, bueno, siempre he seguido la rama y el camino de la defensa de los derechos humanos a través del activismo. Empecé en Polígono Sur, un barrio en exclusión social de aquí de Sevilla, y he seguido, pues, defendiendo el tema de la vivienda con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Y, bueno, y aquí estamos aún en esta lucha.
Claro que sí. Muchas gracias, Silvia, por tu presentación.
Hola, bueno, pues yo soy Marta. Estudio en la Universidad Pablo de Olavide el doble grado de Educación Social y Trabajo Social. Siempre, sobre todo, me han llamado la atención el tema de la infancia y la juventud en contexto de exclusión social. De hecho, empecé en primero de carrera, hice voluntariado en Polígono Sur con Infancia y Juventud, y ahora estoy realizando mis prácticas curriculares en un instituto. Me he decidido embarcar en ese proyecto porque, aparte de que soy una persona con discapacidad, también creo que es importante que desde las dos disciplinas que estudio se defiendan los derechos humanos y se dé visibilidad también a los colectivos que menos tienen, como es el caso de las personas con discapacidad.
Así es, muchísimas gracias, Marta. Y quien les habla, Claudio Vergara, comunicador social, periodista de origen colombiano y, por supuesto, con mucha alegría para que a partir de estos 60 minutos de la mejor información de la discapacidad, la inclusión social y los derechos humanos estén aquí en su magazine Inspiradores, Capacidad sin Límites. Vamos a una pausa promocional y ya volvemos con el contenido de este magazine para ustedes aquí en Radio Olavide.
Estás escuchando Inspiradores, el primer programa radial que habla de inclusión social en plataformas digitales. Inclusión al 100%, donde la discapacidad tiene la voz con sus más grandes protagonistas.
De regreso en Inspiradores, Capacidad sin Límites, el magazine de la discapacidad y la inclusión social en la emisora Radio Olavide, por supuesto en las plataformas digitales, @inspiradoresdigital, nuestras redes sociales para que nos sigan allí en todo lo que tiene que ver con la discapacidad, la inclusión y los derechos humanos. Muchas gracias a quienes nos acompañan a través de estos 60 minutos de la mejor información de la discapacidad, la inclusión social y los derechos humanos. Bien, entrando ya en materia, vamos a presentar a nuestra invitada especial el día de hoy en esta sección de Inclusión al 100%. Ella es María José Parejo Guzmán. Me permito leer su currículum. Es profesora titular del área de Derecho Eclesiástico del Estado del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide, aquí en Sevilla. Es licenciada en Derecho por la Universidad Hispalense de Sevilla y doctora en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide en octubre del 2004. Sacó la calificación de sobresaliente, cum laude. Por unanimidad fue premio extraordinario de doctorado de dicha universidad del curso académico 2004-2005. Pertenece al elenco de profesores de la UPO, Universidad Pablo de Olavide, desde diciembre de 1999, y desde el 23 de marzo del 2012 ocupa el puesto de profesora titular del Derecho Eclesiástico del Estado, impartiendo docencia en grados, dobles grados y másteres. Sus principales líneas de investigación son la libertad religiosa, la objeción de conciencia religiosa, laicidad sexualidad, derecho eclesiástico del Estado, símbolos religiosos, derecho a la vida, eutanasia, consentimiento del paciente, entre muchos otros. Desde el 20 de octubre del 2008 fue la coordinadora de diversidad funcional de la Facultad de Derecho en la Olavide y va a ser ahora un año, el 2 de febrero del 2021, que fue nombrada como directora académica de integración y diversidad funcional de dicha universidad. Desde entonces ha promocionado el servicio de atención a la diversidad funcional de la Universidad Pablo de Olavide, firmando numerosos convenios de colaboración con distintas entidades. El servicio de atención a la diversidad funcional, cabe aclarar, existe desde el año 2005 en nuestra Universidad Pablo de Olavide, una atención diferenciada a las personas con diversidad funcional. Es entonces el currículum de nuestra invitada del día de hoy, María José Parejo Guzmán. Bienvenida, María José, al Magazine Inspiradores Capacidad Sin Límites.
Hola, buenos días. Gracias, muchas gracias.
¿Cuáles son esos servicios, María José, ya entrando en nuestra entrevista, cuáles son esos servicios que ofrece el tema de la cobertura de la diversidad funcional, del área de diversidad funcional, del servicio de la atención a la diversidad funcional en nuestra Universidad Pablo de Olavide?
Bueno, pues principal y fundamentalmente el servicio más destacado de nuestro servicio de atención a la diversidad funcional es el de apoyo personalizado y diario que hacemos en la universidad tanto a nuestros docentes e investigadores, al PAS, como fundamentalmente a nuestro alumnado con diversidad funcional. A estos últimos les hacemos un seguimiento muy exhaustivo con un trato absolutamente individualizado, y hay que explicar que las dimensiones del campus único y el número de alumnos usuarios del servicio de atención a diversidad funcional que tenemos, pues hacen que, gracias al ingente trabajo que realizan mis compañeras del servicio, la Universidad Pablo de Olavide sea única en atención a la diversidad funcional de nuestros alumnos. A todos ellos les realizamos un informe de adaptaciones y de necesidades educativas especiales y se lo remitimos a todo su profesorado. Y a posteriori, pues, realizamos una labor de intermediación entre todos ellos para que el entendimiento mutuo sea lo más fluido posible. Además de esto, además de este principal servicio que os comento, también nos estamos tomando muy en serio la sensibilización de la comunidad universitaria de que existen en nuestro campus personas con diversidad funcional. Para ello hemos salido fuera de la universidad y hemos firmado multitud de convenios con distintas entidades, aparte de los que por supuesto ya existían. Desde el servicio, en los escasos dos últimos años, hemos firmado convenios de colaboración con la Fundación Antonio Guerrero, con la Fundación Altavista, con Autismo Sevilla, con la ONCE, con CENFE Sevilla, la Asociación Española para Superdotados y con Talentos de Altas Capacidades, la Asociación de Personas Sordociegas de Andalucía, la Fundación Andaluza de Accesibilidad y Personas Sordas, la Confederación Estatal de Personas Sordas, entre otras. Seguro me dejo algunos en el tintero. De forma que, gracias a tales convenios, pues podemos ofrecer a nuestros usuarios, a nuestros alumnos de la universidad, cursos de formación, centros de prácticas, becas, etcétera, etcétera. En definitiva, nuestra cobertura se encamina principalmente a la más absoluta inclusión y normalización de los miembros de nuestra comunidad universitaria que tengan cualquier necesidad especial en su formación. Porque además es muy importante que se entienda que son usuarios de nuestro servicio no solo aquellas personas matriculadas en la universidad con algún certificado de discapacidad, sino también otras muchas a las que atendemos en el servicio y que no tienen una discapacidad oficialmente reconocida, pero que a través de informes médicos, por supuesto, nos demuestren que tienen necesidades educativas especiales y necesidad de apoyo y de adaptaciones curriculares por parte de nuestro servicio.
A raíz de eso te queríamos hacer una pregunta, porque es verdad que, partiendo de la base de que la Universidad Pablo de Olavide tiene gran volumen tiene un gran número de personas con discapacidad entre su alumnado, es importante darle visibilidad y darle una atención directa a ese colectivo, a estas personas, pero también hay algo detrás que no es el trabajo directo con este colectivo, que es el trabajo institucional. Entonces, lo que queríamos saber un poco era cómo se ha venido desarrollando la política institucional de inclusión a la diversidad funcional en la UPO, en la Universidad Pablo de la Vida.
Sí, bueno, pues desde el año 2005, como decía anteriormente Claudio, nuestro presentador, desde el 2005 existe en nuestra universidad una atención diferenciada a las personas con diversidad funcional. Primero dependía del Vicerrectorado de Estudiantes y en el curso 2006-2007 pasó a depender del Vicerrectorado de Cultura y Participación Social. Ha sido en el curso pasado 2020-2021 cuando nuestro nuevo equipo de gobierno de la universidad pues dio cuenta de la creciente importancia que tenía para él la inclusión de personas con diversidad funcional en nuestra universidad. Y a raíz de eso planificó y creó por primera vez pues la Dirección Académica de Integración y Diversidad Funcional, a la que yo represento, y como tal, para este ámbito de actuación en el ahora denominado Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales, que está al cargo del vicerrector David Cobos Sánchez. Esto, por tanto, es parte de la política institucional que me preguntabas de inclusión a la diversidad funcional en la UPO. En nuestra universidad, después de años de mejoras generales de la propia UPO en estos ámbitos, destacamos en muchos aspectos: la coordinación administrativa, la actitud de los docentes, la sensibilización de la comunidad universitaria, la accesibilidad del campus. Pero si tengo que destacar quizás una actuación coordinada que ha sido todo un éxito y en la que somos pioneros, es en la movilidad estudiantil del programa Erasmus para personas con discapacidad. Pasamos en un curso de apenas tener 3 estudiantes a tener 13 estudiantes gracias a la reserva de plazas para personas con discapacidad y al trabajo que se ha venido realizando desde el Servicio de Atención a la Diversidad Funcional. Dentro de la política institucional de inclusión de las personas con discapacidad en nuestra universidad, pues además de la labor de apoyo personalizado y diario que he señalado anteriormente, que hacemos en la Pablo de Olavide a nuestros docentes e investigadores, al PAS y a nuestro alumnado con diversidad funcional, ¿qué más hemos hecho? Pues hemos firmado convenios de colaboración, como decía antes también, con distintas entidades, ya las he más o menos enumerado. Hemos realizado algunas jornadas de formación y de sensibilización. Hemos estado presentes ya en distintos congresos sobre diversidad funcional. Y cómo no, pues hay que destacar que en el pasado mes de diciembre organizamos y celebramos por vez primera en los casi 25 años de vida de nuestra universidad una jornada de celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, esto más o menos sería a grosso modo lo que hemos venido desarrollando en la política institucional de inclusión a la diversidad funcional en la UPO.
Y ahí, hablando con este tema sobre la política institucional, querría pues preguntarle cuáles han sido esos logros institucionales y académicos del Servicio de Atención a la Diversidad Funcional de la UPO.
Bueno, pues institucionalmente yo empezaría destacando que con el nuevo equipo de gobierno de la universidad, con el rector Paco Oliva a la cabeza, es la primera vez, como os decía antes, que se planifica y se crea una dirección académica como tal para este ámbito de actuación en el vicerrectorado que os decía de Cultura y Políticas Sociales, dependiente del vicerrector, el profesor doctor don David Cobos. Esto demuestra el gran apoyo y la decidida apuesta que ha hecho el nuevo equipo de gobierno por la mejora de la atención a la diversidad funcional en la UPO. Dado este paso, desde el Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales se están impulsando muchas nuevas medidas de actuación, a la vez que se están reforzando otras que ya existían, por supuesto. Lo primero que se ha hecho ha sido dotar al Servicio de Atención a la Diversidad Funcional de mayor personal humano. Anteriormente el servicio lo conformaba una sola persona, un técnico, nuestro compañero Juan Vázquez, que por desgracia en estos momentos se encuentra de baja por enfermedad, y en la actualidad en el servicio estamos pues la persona que está cubriendo esa baja de Juan Vázquez, que es mi compañera, la técnico Lidia Fernández Torres, psicóloga, una chica que tiene una beca que sacamos nosotros expresamente desde este nuevo equipo de gobierno, es alumna egresada de la Olavide, trabajadora social, que es Irene Parrilla Solís, y como ya he explicado hace un momento, pues yo misma en esta nueva Dirección Académica de Integración y Diversidad Funcional. Y además os adelanto que es un hecho también que para el próximo curso ya se recoge en la RPT que saldrá una nueva plaza de personal laboral para el servicio, por lo que estaremos asistiendo a que el servicio pasará de una sola persona a cuatro personas en tan solo dos cursos académicos, dos escasos cursos académicos. También destacaría, entre esos logros institucionales, académicos que me preguntabas ahora, quizás en el plano académico, entre los logros académicos del servicio, la reciente creación de una cátedra cuyo principal objetivo es fomentar un sistema integrado de actividades de investigación, formación, información y divulgación en materia de integración y diversidad funcional de menores y jóvenes. Se llama Cátedra Fundación Antonio Guerrero de Atención a la Diversidad Funcional de Menores y Jóvenes. Se trata de un proyecto pionero en las universidades andaluzas que sentará un precedente en el trabajo en torno a la integración de menores y jóvenes con diversidad funcional. En mi opinión, además, es absolutamente interesante y oportuna en estos momentos la creación de esta cátedra porque nos ayudará en la formación, divulgación y sensibilización de la diversidad funcional dentro y fuera de nuestra universidad, en el marco del resto de universidades andaluzas públicas y privadas y en el ámbito del favorecimiento de la respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en centros públicos y privados de Andalucía.
Excelente esa información, María José, invitada hoy en nuestro magazine Inspiradores Capacidad Sin Límites. Recordamos nuestras redes sociales, @ Inspiradores Digital, en Facebook, Instagram y YouTube, para que ustedes allí estén pendientes de nuestro podcast radial, el magazine de la inclusión social, la discapacidad y los derechos humanos, a través de las plataformas digitales, por supuesto. Quisiera preguntarle, María José, ¿cuál es ese porcentaje de atención prioritaria a la población con discapacidad o algún tipo de diversidad funcional dentro de la Universidad Pablo de Olavide?
Precisamente hace escasos días le remitíamos a cada uno de los centros de nuestra universidad el número de alumnos que cada uno de esos centros tenía o tiene en este segundo semestre de este curso académico 2021-2022 de personas atendidas por el servicio, porque ya os decía antes que tenemos por una parte personas matriculadas con diversidad funcional que tienen un certificado de discapacidad y personas que también son atendidas pero no tienen ese certificado. Entonces, os decía esto porque son los alumnos los que fundamentalmente tenemos localizados para hallar ese porcentaje de atención a la población con discapacidad en la universidad. Os digo esto porque el profesorado y el PAS casi no los tenemos localizados porque sabemos que existen esporádicamente. Se pasan por el servicio para solicitar algún tipo de necesidad o de ayuda especial, pero son pocos, son escasos. Los alumnos sí, porque fundamentalmente porque en su matrícula la mayoría lo reflejan y porque si no lo reflejan en su matrícula porque no tienen ese certificado de discapacidad, pues vienen por el servicio y entonces los tenemos localizados. Si nos vamos a números, por ejemplo, que es un poco lo que creo que más o menos quiere saber, pues os podríamos decir que en la actualidad personas matriculadas con diversidad funcional y que tengan ese certificado de discapacidad globalmente en toda la universidad tenemos aproximadamente, o tenemos a día de hoy, 124 alumnos entre todos los centros. ¿Vale? Los podríamos diferenciar en másteres, tenemos 24, en la Facultad de Humanidades 20, en la Facultad de Derecho 27, en la de Ciencias Sociales 27, en Experimentales 12, en Empresariales 5, en Deportes 7 y en la Escuela Politécnica Superior 2. Esto es, como os digo, personas que tienen ese certificado de discapacidad y, como os decía, luego tenemos otra gran cantidad de estudiantes que atendemos en el servicio y que no tienen ese certificado. Y esto, incluyendo a estos alumnos, el dato global ascendería a 155 alumnos en este segundo semestre del curso 2021-2022. No sé si te sirve el dato.
Sí, por supuesto, claro que sí. Muchas gracias por esa información, María José. Seguimos en la mesa de trabajo haciendo más preguntas aquí para María José Parejo Guzmán, la invitada en nuestra sección de Inclusión al 100%.
Sí, perfecto. Yo querría hacerle una pregunta en función de los datos que usted ha comentado. ¿Qué inversiones o recursos se han destinado para mejorar la calidad de vida institucional de la comunidad con discapacidad de la UPO?
Bueno, pues como ya he señalado anteriormente, la apuesta e inversión institucional ha sido absoluta y completa en los menos de 2 años desde que se produjo el cambio de equipo rectoral. En estos 2 escasos e inacabados cursos académicos se ha desempeñado una enorme inversión personal y de medios para una mayor inclusión de las personas con diversidad funcional en nuestra universidad. Somos de la opinión de que con una adecuada política de atención a la diversidad funcional y con la concienciación y la ayuda de todos, pues aunque tengamos presupuestos ajustados, como es el que tenemos, podremos lograr que nuestra universidad, además de ser un campus físico y virtual, pueda llegar a ser una universidad totalmente inclusiva. También entendemos que la inclusión es algo transversal y que afecta a toda la comunidad universitaria, porque baña áreas como la docencia, la movilidad, la investigación, por supuesto infraestructuras, el CIC, el Centro de Informática y Comunicaciones, matrículas, el servicio de idiomas, la formación del PAS y del PDI, en fin, y por supuesto al propio vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales y a nuestro servicio de atención a la diversidad funcional. El reto, por tanto, es absolutamente transversal, porque requiere de actuaciones coordinadas de las distintas áreas administrativas, departamentos, espacios físicos y virtuales. Pero sobre todo, para la integración de este colectivo tan importante, el reto yo diría que es personal, porque la actitud integradora se ha demostrado que se logra a través del contacto directo con personas con diversidad funcional y a través de la formación en herramientas de comprensión y comunicación adecuada hacia estos colectivos y solo así se podrá conseguir que estas personas se integren en la comunidad universitaria que las acoge.
Bueno, ahora te queríamos preguntar concretamente qué inversiones se han realizado en la universidad.
Precisamente lo que queremos saber, Marta, a María José, es cómo se debe acceder. ¿Cómo debe acceder un estudiante a el servicio de atención a la diversidad funcional de nuestra Universidad Pablo de la Vide?
Bueno, pues muy sencillo. Un poco ya os he dado alguna pincelada, pero os explico. Los alumnos podemos diferenciar entre los alumnos de primer ingreso y los de continuidad. Los de continuidad, está claro, ellos ya saben perfectamente cómo acceder a nuestros servicios, en el propio servicio, valga la redundancia, de atención a diversidad funcional. Los alumnos de primer ingreso, que son los que llegan un poquito más perdidos a nuestra casa, pues ellos podemos distinguir esas dos opciones que os decía. Por una parte, los que en su matrícula señalan con un ASPA en el espacio reservado para las personas que tienen algún tipo de discapacidad reconocida, pues señalan con un ASPA ese espacio en su matrícula y con ello además están exentos del pago de tasas en la universidad. Y una vez matriculados en la universidad, solo tienen que acercarse por el servicio de atención a la diversidad funcional y presentarse. Ya el servicio se encarga de todo lo demás, porque en el servicio les vamos a requerir la documentación acreditativa de su discapacidad reconocida, sus informes médicos e iniciaremos el procedimiento a que antes nos hemos referido de realización de su informe de adaptaciones curriculares, remitirlo a todo su profesorado en cada uno de los 2 semestres. Al profesorado que le corresponda y bueno, pues ya hacer un poco una labor de seguimiento de un poco en función a las necesidades de cada alumno, pues con unos incluso vamos a las tutorías con el profesorado, con otros pues en ocasiones les tenemos que prestar algún ordenador portátil para hacer pruebas o exámenes. Hay muy diversas necesidades y a todas ellas damos respuesta o intentamos dar respuesta desde el servicio. Si el alumno no dispone de esa discapacidad reconocida, pues claro, que ya lo hemos mencionado antes, pues claro, no puede señalar en la matrícula con ese ASPA esa característica, no lo señalará en su matrícula ni estará exento del pago de tasas, pero sí podrá igualmente, una vez matriculado, acercarse por el servicio y entregar a mis compañeras sus informes médicos que acrediten que tiene esas necesidades educativas especiales. Y entonces el procedimiento sigue exactamente igual que con los demás, que con los otros compañeros. Emitiremos ese informe en función a sus informes médicos, emitiremos ese informe de adaptaciones curriculares, lo remitiremos a su profesorado e igualmente pues ayudarle realizando el mismo procedimiento antes descrito en los otros alumnos que sí tienen un certificado de discapacidad. En este, permitirme que aquí comente y haga un poco de corporativismo, pero que es absolutamente cierto y real. Debo decir que por nuestra propia experiencia en el servicio, el profesorado de nuestra universidad, de forma absolutamente unánime, se ha venido mostrando 100% colaborativo con las demandas que desde el servicio les remitimos y les solicitamos para ayudar a nuestro alumnado usuario del servicio. Y bueno, esa es la vía de acceder a los servicios del Servicio de Atención a Diversidad Funcional en la casa.
Bien, María José, rápidamente, un sueño por el cual luchar.
Un sueño. Hombre, pues mira, hablaba un día con la decana de Ciencias Sociales, con la profesora Rosa Díaz, que es una auténtica, una auténtica maravilla de persona y de trabajadora en el ámbito de la discapacidad. Y hablaba con ella un día y me decía, y voy a hacer ese sueño mío, porque ella me decía que cuando ella se jubilase quería que hubiese llegado el día y se hubiese conseguido que en la Universidad Pablo de Olavides, al menos, hubiese grados adaptados y específicos para las personas con discapacidad. No solo que las personas con discapacidad pudiesen estudiar en la universidad como están haciendo ahora mismo con adaptaciones y tal, sino que hubiese grados, pues igual que ahora tenemos alumnos de su programa del que ya es directora académica, el programa FEVIDA, que nos trae todos los años a 17 alumnos con discapacidad intelectual a estudiar a la universidad, pues que algún día muchos más alumnos como estos 17 chicos que todos los años se vienen a la Pablo de Olavides a estudiar a distintas asignaturas, pues que hubiese grados adaptados para ellos y que pudiesen estar absolutamente incluidos en los estudios universitarios. Ese sería mi sueño, que las personas con discapacidad estuviesen absolutamente incluidas en el mundo universitario estudiando sus carreras universitarias.
¿Un libro para recomendar?
Uf, es que recientemente todo lo que leo es jurídico. No te voy a recomendar un manual, ni una sentencia, ni un...
¿Y un valor para defender?
La igualdad, por supuesto.
Bien, de esta manera cerramos entonces la entrevista con María José Parejo Guzmán, licenciada en Derecho, por supuesto, la que está al frente, como se dice, llevando la bandera de la atención a la diversidad funcional aquí en la Universidad Pablo de Olavide. El magazine Inspiradores, Capacidad sin Límites, la ha tenido en los micrófonos hoy para que ustedes se deleiten con todo lo que tiene este magazine durante los 60 minutos de la información de la discapacidad, la inclusión social y los derechos humanos en las plataformas digitales. A todos ustedes, una audiencia maravillosa que está pendiente de nuestro magazine, decirles que ya regresamos con más aquí en Inspiradores, Capacidad sin Límites.
Estás escuchando Inspiradores, el primer programa radial que habla de inclusión social en plataformas digitales.
Gracias por continuar con nosotros en Inspiradores, Capacidad sin Límites, el magazine de la inclusión social, la discapacidad y los derechos humanos en plataformas digitales. Un gusto para que ustedes nos sigan a través de @inspiradoresdigital en Facebook, Instagram y YouTube. Bueno, en esta segunda sección del programa de Inspiradores, Capacidad sin Límites, tenemos otra invitada muy especial. Ella es una líder estudiantil en todo el sentido de la palabra. Cristina Granados Martínez, estudiante del último año del doble grado en Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Pablo de Olavide. en la capital andaluza. Es divulgadora y defensora de los derechos humanos a través del programa de radio que coordina y locuta, se llama Stand Up. Aquí también en Radio La Vide, un espacio en donde fomentan el pensamiento crítico de jóvenes y personas en general. Además, ella es activista y coordinadora del grupo juvenil de Amnistía Internacional, esta importante organización no gubernamental, pero aquí en la Universidad Pablo de la Vide de Sevilla. También participa en varios programas de voluntariados que promueven la defensa de sociedades más justas, equitativas e integradoras con el tema de migrantes del continente africano. Bien, bienvenida Cristina al Magazine Inspiradores, Capacidad Sin Límites.
Pues muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí hoy con vosotras, así que daros las gracias de nuevo por invitarme a este ratito aquí.
A ti, Cristina.
Bueno, lo primero, gracias a ti por estar aquí hoy con nosotras y por dedicarnos este rato, que sabemos que tu agenda es un poco apretada. ¿Cómo ha sido, la primera pregunta es, cómo ha sido la experiencia de liderar la juventud universitaria en defensa de los derechos humanos?
Bueno, pues la verdad que, como tú has dicho, bastante complicado, porque la agenda, como estoy en el último curso del doble grado, estoy ya más fuera que dentro de la universidad y me entristece un poco porque me gusta mucho, estoy muy cómoda aquí en la uni. La verdad que bastante complicado de gestionarlo todo, pero yo creo que al fin y al cabo, si lo que te gusta son defender causas sociales ante las injusticias que hay hoy en día, eso es lo que te mueve, ¿no? Al fin y al cabo, el intentar ayudar a otro y el poder disponer de los recursos cognitivos que te adquiere que consigue gracias a la universidad, ponerlo en práctica es una satisfacción tanto personal como social, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos en una sociedad totalmente independiente, somos totalmente interdependientes unos de los otros. Entonces, es complicado, pero si te gusta, como a mí, te gusta el tema de los derechos humanos, luchar por todas estas injusticias sociales, la verdad que no te importa dedicarle tanto tiempo.
Totalmente, vaya. Pienso que tienes toda la razón, que tenemos que ponerle de corazón a nuestras pasiones y poner todos los recursos que tengamos para luchar por estas causas sociales. Y bueno, y ya entrando un poquito en materia y en experiencia, ¿cuál ha sido la mejor anécdota que has tenido en el liderazgo de la juventud en derechos humanos?
Pues la mejor anécdota, pues yo creo que no hay ninguna, o sea, una sin específica, porque todas son totalmente enriquecedoras. Al fin y al cabo, la divulgación en estos temas se alimenta de las personas. Al fin y al cabo somos personas las que nos organizamos, nos coordinamos. Entonces, el estar reunidos entre un equipo, por ejemplo, mi equipo de la radio, o el de Amnistía Internacional, o desde los distintos programas de voluntariado, incluso mis familiares, el poder aprender uno de los otros como una especie de simbiosis, que tú te nutres de ellos y ellos se nutren de ti. Entonces, fomentar este pensamiento que durante tantos años de la carrera hemos ido empapándonos, pues entonces ponerlo a la práctica, o sea, anécdotas como así, yo creo que son todas las reuniones grupales que me ocupan un montón de tiempo, pero ya os digo, como si te gusta tanto, al fin y al cabo es por algo, y ese algo es porque realmente cada vez que nos reunimos aprendemos los unos de otros, surgen ideas, surgen dinámicas de cómo gestionar diferente, porque también es verdad que nosotros divulgamos en materia, bueno, de derechos humanos, pero también nos movemos por distintos campos, ¿no? En función de las distintas campañas que se lleven a cabo, pero a lo que voy es que cuando nos reunimos, ponemos todas nuestras ideas, pues aprendemos los unos de los otros. Entonces, por ejemplo, recuerdo cuando fuimos a Málaga, pues el día de los derechos humanos, el día 10 de diciembre, que fuimos el grupo a nivel autonómico de Andalucía, pues fuimos a Málaga a defender, bueno, pues la situación de las mujeres afganas que se celebraba. Entonces fue un encuentro tanto de jóvenes como no tan jóvenes, pero al fin y al cabo son los que más conocen la situación y por su trayectoria de vida, que fue bastante enriquecedor porque me movió a un ámbito diferente, que hasta entonces yo había estado en la universidad, y fue como mirar un poco más allá de los horizontes de cara a un futuro que puedes aprender tanto de él. Entonces eso, por ejemplo, fue como un punto de inflexión, un punto de partida, un inicio de partida.
Qué bien. Ahora la pregunta que te queríamos hacer es un poco como consejo, ya que como una persona joven que es activista de los derechos humanos, ¿qué consejo le darías de cómo acceder, o sea, cómo debe acceder un joven a participar en las jornadas de activismo en derechos humanos?
Vale, pues por ejemplo, llevándolo más al ámbito donde yo me desenvuelvo, Amnistía Internacional, por ejemplo, es una organización internacional que lucha y vela por los derechos humanos. Estamos presentes en más de 150 países. Yo, de hecho, aquí he traído, no lo van a poder ver nuestra audiencia, pero vosotros lo podéis ver, es un pasaporte de los derechos humanos que recoge todos los derechos humanos que aboga la Declaración Universal. Entonces, pues, por ejemplo, si hay personas que están interesadas en formar parte de Amnistía Internacional, es muy sencillo. Se registran en la página web de Amnistía Internacional, suscribiéndose como activista. Y lo más importante es tener ganas para poder promover y conseguir una sociedad más equitativa, integradora y justa. Y entonces, bueno, pues Amnistía Internacional, a través de la investigación y el activismo, pues se consiguen todas estas acciones que se intentan llevar a la práctica, por ejemplo, aquí en la universidad. Entonces, una vez que tengas claro que vas a formar parte de Amnistía, que te gusta, te formas un poco así en la introducción en derechos humanos, que se puede complementar perfectamente con el máster que tiene aquí la Universidad Pablo de la Vide.
Totalmente, vaya.
Habla desde la experiencia aquí, personal.
Alumna del máster.
Exactamente. Y Claudio también, que son alumnos del máster. Y la verdad que está bastante interesante. Ese máster es bastante potente. Bueno, si lo que te interesa, pues una vez que ya tienes los conocimientos necesarios para poder conocer lo que es la organización, lo que lucha, tus objetivos, tus metas como persona, pero también desde un punto de vista social, de yo qué puedo ayudar, que yo qué puedo aportar a la comunidad, pues puedes, por ejemplo, formarte dependiendo de tu disponibilidad, dependiendo de tu ubicación, pues formar parte de un equipo, por ejemplo, de la sociedad civil, que es donde yo estoy, junto con mis compis, que lo que hacemos es, por ejemplo, damos voz a aquellas asociaciones que luchan por sus derechos. Al fin y al cabo, cada persona tiene su lucha. Esto es muy importante recalcar, porque muchas veces se pide a las personas que nos involucremos en un montón de cosas. Y si bien algo que he aprendido de la carrera de Ciencias Políticas, que cada persona tiene su lucha. Evidentemente, no todas las personas van a poder estar en todos los aspectos de la vida. Cada uno va a tomar su camino, su trayecto, y se va a identificar y se va a construir en base a sus intereses. Entonces, también es interesante que cada persona elija su camino y lo que a él realmente le conmueve, ¿no? Entonces, sociedad civil pues pone en contacto distintas organizaciones de la sociedad para que entre ellas y Amnistía Internacional pues colaboren y se escuchen, bueno, sus demandas y peticiones. Lo que decíamos en política, ¿no? Que pase desde un asunto social a un problema político, o sea, a un problema político se politice, ¿no? Porque al fin y al cabo, si nosotros lo que queremos son exigencias, si nosotros lo que queremos son que se lleve a cabo una ley que proteja y garantice los derechos de las personas, fundamental que haya todo este transcurso de paso, ¿no? De nivel. O por ejemplo, relaciones institucionales, que están mis compis, que bueno, pues como su bien nombre indica, pues se encarga de reunirse con los políticos, que es bastante difícil,
sí,
que tienen una agenda muy ajetreada y mucho más. Y bueno, pues expresan las demandas que Amnistía Internacional representa de la sociedad. O por ejemplo, un grupo que ha surgido hace poco, el Grupo de Acción Juvenil de Amnistía Internacional, que el cual coordino, y es un orgullo totalmente, porque la universidad es un espacio en donde se consagran un montón de ciencia. Es fruto de, es como si fuera un libro abierto y nunca mejor dicho. Entonces, que jóvenes como nosotros podamos fomentar el empoderamiento juvenil a través de un grupo de acción que promueve los derechos humanos en un montón de temas, es bastante, para mí es bastante gratificante. Entonces, pues desde aquí, desde la universidad, pues llevamos a cabo pues, distintas acciones en pro y en defensa de los derechos humanos. O sea que, a ver, parece difícil meterse en el tema de derechos humanos por parte de Amnistía, pero la verdad que lejos de eso es bastante sencillo.
Además porque estás en una organización muy prestigiosa a nivel internacional, uh-huh. como lo es Amnistía.
Sí.
Vamos a hablar un poco de cuáles han sido esos momentos más inspiradores a tus cortos y bonitos 23 años, la edad más empoderada posible de la juventud.
Soy muy pequeño.
¿Cuáles han sido esos momentos más inspiradores en la defensa de los derechos humanos aquí en la capital andaluza?
Pues es una pregunta bastante interesante porque, o sea, momentos puntuales que hemos llevado a cabo el equipo y yo, ¿no?, en defender los derechos humanos. Yo creo que al final todo el trabajo que hay detrás de todo el tiempo que le dedicamos se cristaliza muy bien en las acciones que llevamos a cabo. Cuando hay una movilización, por ejemplo el 8M, o cuando nos movilizamos contra la ley Mordaza en la Seta de la Plaza de la Encarnación, que se convocaron un montón de asociaciones, vino la prensa, y bueno, de una forma u otra, cuando se consigue que llene y empape la agenda institucional o la agenda mediática, mejor dicho, perdón, te sientes contenta porque realmente como que se ve que tus esfuerzos han merecido la pena y se cristalizan en acciones, ¿no? Entonces, pues ya os digo, cuando nos reunimos contra la ley Mordaza, en la Seta, la movilización del 8M, cuando fuimos a Málaga, por la defensa de la invasión de los talibanes en Afganistán. Es que son tantas, por ejemplo, hace...
Sí, bastantes, ¿ah?
Sí, sí. De hecho, hace poco, o sea, el sábado, fui a Alepe a conocer la situación de los temporeros de la fresa, senegaleses de nuestra edad. También hay que recalcar que nosotros estamos en una posición totalmente privilegiada.
Totalmente.
Somos jóvenes blancos que estudiamos en la universidad. O sea, tenemos que saber que somos muy privilegiados. Hay personas como nosotras, por ejemplo, el otro día los chicos de la recogida de fresa y de naranja, bueno, de frutos rojos y naranja, me decían, yo es que estudiaba química. Y estaban en una situación que, bueno, ahora con todo lo que ha caído estos días, donde sobreviven, mejor dicho, se ha inundado. Y el pueblo de Lepe le da la espalda. Entonces, además, una de las cosas que a mí también me llamó mucho la atención es que, si bien es cierto, cada uno tiene su realidad. Yo tengo mi realidad, la vivo de una forma, y vosotros tenéis vuestra realidad y la vivís de una forma. Igual que cada uno si tiene unos intereses unos por otro, ¿no? Pero es que resulta que mi realidad es que yo todos los veranos veraneo en Isla Cristina. Y realmente donde hay ambiente para pa salir en verano y eso, es en Isla Antilla. Y en la Antilla. Entonces, el EPE está a escasos kilómetros de la playa. Entonces, a mí me llamó bastante la atención porque yo que veraneo todos los veranos allí, que voy pues a la playa a vivir la vida de privilegiada, ¿no?, con respecto a estas personas, existe una realidad paralela que se desconoce y están en una situación lamentable que se pasa por alto. Entonces, a mí lo que más me llamó la atención es que existe una realidad tan paralela, pero a la vez tan cercanas, que no se conocen y no se luchan por los derechos, porque al fin y al cabo son personas tan válidas como nosotras. Lo que pasa es que vienen del tercer mundo, que parece ser que aquí en Europa pues no se le da el lugar que ocupan.
Y deberían, además.
Sí, totalmente.
Silvia, ¿tienes más preguntas aquí en la mesa?
Sí,
de trabajo,
bueno.
Por supuesto.
Yo lo que quería comentar es que totalmente se invisibilizan totalmente estas situaciones. Creemos que es un mundo paralelo, como tú acabas de mencionar, pero están ahí y hay que verlo. Y hay que hacer algo al respecto.
Sí.
Y sobre todo mencionar también a todas esas mujeres de la recogida de los frutos rojos que también se han organizado para esa lucha común, jornaleras de Huelva en Lucha.
Sí.
Entonces, pues,
pues que tengan su espacio y reconocimiento.
Totalmente,
sobre todo.
Totalmente, porque nos contaban el otro día en la convivencia que tuvimos con ellos que hasta en dos ocasiones le habían quemado donde
su
asentamiento, exactamente, hasta dos ocasiones. Y lo peor de todo es que hay un racismo no solamente institucional por parte de las instituciones, sino también un racismo social del mismo pueblo de Lepe. Es decir, si bien consiguen, por ejemplo, han podido construir, porque no sé si era una de las fundadoras o coordinadoras, no sé ahora mismo el puesto, pero resulta que un alma bastante caritativa estudió arquitectura y decidió crear un albergue juvenil en donde dar cabida a todas esas personas, chavales y chavalas que, bueno, pues necesitaban ese espacio, ¿no? Entonces, nos decía que la situación era atroz.
Sí, sí, totalmente. Y está pasando aquí, en Andalucía. Y no,
claro,
no se da visibilidad, se quiere ocultar.
Claro, es que muchas veces eso, muchas veces decimos, ¿no? Yo me voy a ir, lo típico, ¿no? A África a ayudar. Está muy bien, es totalmente lícito y todo, pero también tenemos que saber que aquí, cerca de nosotros, donde veraneamos, mi caso, por ejemplo, se necesita ayuda.
Totalmente.
Entonces, hay que eso tenerlo en cuenta. A mí es una de las cosas que me impactó también.
Pues sí, yo creo que eso, que tenemos que darnos cuenta de nuestra situación de privilegio, de construirlo.
Total.
Y a partir de ahí, pues, volver a construir.
Exactamente, es lo que tú dices, desconstruir para volver a construir. Sí, sí, sí.
Entonces, pues, siguiendo esa línea, me gustaría preguntarte de tu perspectiva, ¿qué herramientas se pueden utilizar o nos podemos empoderar, bueno, las mujeres en defensa de los derechos humanos en el ámbito académico, pero también en otros ámbitos? Porque, claro, sabemos que no solo es la academia la que tiene que orientar las luchas, sino también la calle. Entonces, ¿qué herramientas me dirías que podemos usar para ello?
Herramientas, pues, es que la pena es que no todo el mundo tiene el mismo acceso a los recursos.
Claro.
Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque dependiendo de la posición social que tú tengas, las circunstancias sociales, económicas y culturales que tú tengas, tú te vas a encontrar con una frontera u otro. Porque las fronteras se piensan que solamente son un muro, pero hay también fronteras invisibles, barreras invisibles. Entonces, las mujeres tienen derecho a no ser discriminadas en el trabajo, a hablar alto y claro. Por ejemplo, hoy estamos aquí en la radio, estamos divulgando en materia de derechos, a reclamar nuestros derechos como mujer y los derechos de todas las personas en general. Entonces, ¿herramientas o recursos? Pues depende. Yo creo que no hay una regla matemática o una fórmula mágica, pero si tuviera que decir desde mi postura, ¿no?, en la que me encuentro, pues como estudiante de la universidad, pues principalmente mantenerte informada de todo lo que ocurre, ¿no? Una de las herramientas para poder combatir todas las injusticias sociales es conocerlas. Evidentemente, como se dice, solo sé que no sé nada, ¿no? Pero es importante decir que para poder tomar acciones y llevar a cabo acciones en estos temas, es importante conocerlas, y es importante no solamente conocer las circunstancias, sino también conocer a las personas que la padecen. Entonces, una de las herramientas, yo creo que fundamentalmente, es conocer, tener esa inquietud, ese gusanillo inquieto que te hace conocer y saber. Por ejemplo, la universidad es muy buen ejemplo para poder conseguirlo.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Ya un poco para terminar, ¿qué mensaje le enviaría a los jóvenes, y a las mujeres para seguir defendiendo sus derechos humanos?
Vale, pues voy a empezar por los jóvenes. Los jóvenes como nosotros nos encontramos con un discurso siempre negativo, a que los jóvenes nada más que quieren salir de fiesta, los jóvenes son todos iguales, los jóvenes no se preocupan. Yo en mi edad hacía no sé qué, y yo en tu edad, y lo cierto es que la verdad es que cada vez hay más inserción en la universidad, cada vez los jóvenes se demuestran más sofisticados, por llamarlo de alguna forma, en estar para poder enfrentarse a su futuro, ¿no? Entonces, que hagan caso omiso, ¿se dice así?
Que hagan, sí, caso omiso.
Que hagan caso omiso a todas estas ideas, pensamientos, creencias intrusivos que hacen que nos vengamos abajo y nos achiquemos, y creer en nosotros mismos, creer en lo que realmente nos gusta y empoderarnos como jóvenes, porque como dicen siempre nuestros padres, tenemos una edad muy bonita y tenemos que aprovecharla. Entonces,
así es, Cristina, qué lindo mensaje acabas de dar, y permíteme puntualizar en ello. Qué bonito mensaje, porque si nosotros los jóvenes no nos empoderamos de esas causas sociales, muy posiblemente estas causas sociales quedan desprotegidas. Y por eso el magazine Inspiradores, Capacidad Sin Límites, es el espacio ideal para que aquí se visibilicen esas causas sociales desde el punto de vista inspirador, como su nombre lo indica. Quisiera preguntarte, ¿cuál es ese libro que siempre recomendarías para leer?
Pues mira, un libro que disfruté mucho era de Remei Sipi, Mujeres Africanas. No sé si lo conocéis, pero es una autora que yo, la verdad...
Sí, me encanta.
La has leído, ¿no?
No el libro, pero sí la autora.
La autora,
sí.
Es una máquina. Entonces, pues este libro, Mujeres Africanas, me lo regalaron y la verdad que me hizo bastante ilusión, porque fue el típico regalo que no te espera. Me dice, hola, te traigo un regalo. Entonces, como, wow, no es mi cumpleaños, ni reyes, ni nada. Entonces, bueno, pues me hizo bastante ilusión, y más ilusión me hizo cuando lo leí. Mujeres Africanas habla de las distintas sociedades africanas y bueno, pues pone de testimonio los distintos relatos, storytelling de las mujeres a los que se enfrentan en su día a día, ¿no? Pues son mujeres empoderadas del tercer mundo que no se les da cabida en su sociedad. Entonces, pues luchan por sus derechos. Me gustó bastante y lo disfruté mucho.
¿Qué valor rescatarías en la actualidad?
La confianza en las palabras.
¡Wow!
Porque, ¿puedo argumentarlo?
Sí, por supuesto.
Porque es una cosa que... Siempre lo he pensado, pero nunca lo he dicho, la verdad. Porque...
Bueno, mira, qué afortunada.
Sí, sí. Y además que me ha salido así, sería un pensamiento así que tenía, no sé. Porque antiguamente se creía mucho en la palabra, en el honor. Te doy mi palabra, sin haber un reglamento o una norma escrita, ¿no? Entonces, debemos de volver a confiar en las personas, siempre y cuando estas personas no tengan garantía, por supuesto. Tampoco nos vamos a quedar nosotros colgados, pero creo que deberíamos de confiar en las palabras de las personas si realmente estas están involucradas. Porque al fin y al cabo, los cambios que se consiguen salen del amor que se tiene hacia algo. Entonces, pues uno de los valores que a mí me gustaría es que las personas confiáramos en nosotras mismas y en las otras personas.
A través de la palabra. Qué bonito valor.
Totalmente.
Y un sueño por el cual siempre luchar.
La libertad de las personas, que cada persona pueda sentirse escuchado, no aplastado, y que se les juzgue por sus capacidades. Porque, por ejemplo, el otro día estaba en la calle y pasé así, iba de camino al autobús, y tuvieron un comentario, y una pareja tuvo un comentario que a mí me dolió, porque había una persona que estaba en silla de ruedas y tuvieron un comentario totalmente fuera de lugar. Y digo, es que se le juzga por su discapacidad y no por su capacidad.
Por lo que pueden dar.
Claro, o sea, estas personas son iguales que nosotros, entonces... No sé, fue una situación que fue como un choque, que me quedé ahí, iba corriendo para el autobús, iba de camino para el autobús y me quedé así y digo, ¿cómo?
Y es precisamente esas cosas son las que a través de estos micrófonos iremos compartiendo para dignificar la población con discapacidad y, por supuesto, toda la potencialidad, como tú lo acabas de decir.
Sí, sí.
Totalmente. Bien, hemos llegado ya al cierre de la entrevista con Cristina Granados Martínez, esta líder estudiantil que desde la Universidad Pablo de Olavide, desde aquí, desde la capital de Andalucía, en España, está acompañándonos en la mesa de trabajo, y también Silvia Escobar Espinar, Marta García Bernal, y Claudio Vergara, quien les acompañó en estos 60 minutos de la buena información, de la inspiración, de la inclusión social, de la discapacidad y de la defensa de los derechos humanos, está al servicio de ustedes a través de @inspiradoresdigital en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, para que nos sigan allí y estén muy pendientes de este magazine radial que llega hacia sus oídos con la mejor información de la discapacidad, la inclusión social y los derechos humanos. Agradeciendo al Todopoderoso por habernos acompañado también en esta emisión y a todos ustedes, queridos oyentes, que estén escuchando este podcast con la mejor información de este gran equipo que hemos conformado aquí en Radio Olavide, la emisora virtual de nuestra Universidad Pablo de Olavide. Bien, muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
Nuestros micrófonos se apagan. Regresaremos muy pronto en Inspiradores, Capacidad sin Límites.